hacer.
Pues vamos a tratar de entender un poco lo que está sucediendo en nuestro país. Está con nosotros hasta ahora el doctor Carlos Álvarez. Él es epidemiólogo y encargado de las investigaciones sobre coronavirus para la Organización Mundial de la Salud en Colombia. Doctor Álvarez, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos, de la mesa y especialmente su audiencia.
Doctor Álvarez, vamos a tratar de entenderlo un poco, y usted siempre ha sido tan generoso en sus explicaciones. Lo primero es, ¿cómo estamos? ¿Cómo está Colombia en términos del contagio? ¿Cómo estamos en términos de el coronavirus en nuestro país?
Bueno, yo creo que en términos de contagio, uno puede mirarlo de dos maneras. Lo puede hacer comparando con otros países cercanos o de la región, en el cual uno diría que está mejor Colombia, sin decir que los otros estén haciendo lo malo o mejor, sino sencillamente los datos muestran que el número de personas que fallecen ajustadas por millón de habitantes en Colombia es mucho menos que lo que pasa en Ecuador, Perú, Brasil, no me acuerdo si Panamá también, pero o mejor digo México. Es decir, en ese escenario, con un desenlace muy fuerte que es la muerte, pues en eso está Colombia mejor. Ya mirando localmente, creo que vemos que hay unos sitios que van muy bien. Antioquia va muy bien, Amazonas no va bien, Tumaco tampoco, Cartagena tampoco. Bogotá está creciendo a un ritmo todavía que por una ciudad como Bogotá, donde las condiciones son más complejas por el número de personas de una enfermedad que es contagiosa, pues tiene que ser cuidadoso para no desbordar el sistema sanitario, ¿no?
Sí. Ahora, hay un indicador, porque todo esto lo veníamos hablando en otras oportunidades. Obviamente va a haber más contagios. Entre más exámenes, más contagios. Eso es inevitable. Y pues 1 + 1 = 2, + 1 = 3, + 4 = 4, ¿no? El indicador de esto es el nivel de contagio, la capacidad de contagio. ¿Cómo estamos en ese indicador de capacidad de contagio, que es el RO, ¿verdad?
Sí, el R o el RT, a veces uno se confunde, pues el R0, digamos, es el comienzo y luego es el RT, pero al final puede ser lo mismo. Pero en general sí. ese número que se llama el número de reproducción básica es un número sofisticado, sí, sí, para decir qué tantas personas se pueden contagiar a partir de una persona que está o adquirió el virus. Entonces, en ese escenario, más o menos Colombia empezó con un 2.5, es decir, cada persona puede infectar 2.5 personas, y en este momento puede estar bajando a 1, depende del modelo que se haga, puede ser 1.2, 1.3, 1.4. Entonces ya uno va bien, sin embargo, solo cuando se logra por debajo de 1 es que uno puede decir que la epidemia se puede autocontrolar. Y más que el número, es importante tener en cuenta que va a depender de, con ese número, cuántas personas van a llegar a hospitalizar y cuántas van a llegar a unidades de cuidado intensivo, sí, a las dos semanas siguientes. Porque recordar que las medidas, cuando uno se contagia, inmediatamente no va a cuidado intensivo, no hospitaliza, sino hace un periodo, hay un periodo de tiempo que más o menos para llegar a cuidado intensivo son 2 semanas. Por eso es como un término para tenerlo presente.
Ahora, doctor.
Sí, yo creo que hay un tema importante para los ciudadanos que me ha gustado mucho. En la página de Bogotá hay una curva en el cual mira el número de casos que se esperan, y hay como 3 posibles escenarios. ¿Qué pasaría si no hacemos nada? ¿Qué pasa si salimos un porcentaje a la calle? ¿Y qué tanto si cumplimos las normas? Es decir, pues, cuando digo cumplir las normas de autocuidado y de lo que se recomienda, ¿cómo cambia ese número de casos de infectados? Que al final va a haber un número, como usted lo plantea, pues, Carlos, y también un número de personas que llegan a hospitalizarse y cuidado intensivo. ¿Qué tanto ese número, en este momento, la capacidad hospitalaria lo puede asumir? Yo creo que es un modelo para ir mirando. Eso no es exacto. Yo creo que es un punto importante, y los modelos pueden cambiar, porque además si uno le cambiara esos mismos porcentajes, pues se cambian las condiciones. ¿Y ese porcentaje quién lo cambia? Pues nosotros, cuando hacemos lo que salimos y hacemos las medidas de autocuidado, no las hacemos. Creo que es un punto súper clave.
Ahora, doctor, lo que estamos diciendo esta mañana, y seguramente ustedes nos alcanzó a escuchar en el planteamiento de esta entrevista, es que muchos pensamos, y creo que hay un consenso en la mesa, que tanta medida graneadita, diferencial, hace muy difícil su cumplimiento. Uno, porque la gente no entiende si puede o no puede salir. Dos, porque cuando la gente, uno ve que el otro sale, pues uno dice, pues yo también salgo. Y número 3, pues no hay manera de contener la determinación de la gente. Tendríamos que tener un policía prácticamente para cada persona para que cumpla. ¿No sería más fácil tomar medidas mucho más generales para que la gente las entiende, sean efectivas y se puedan aplicar?
Sí, yo creo que aquí hay un tema difícil de hacer, y me parece que hay tres puntos claves. Ya le hemos dicho que cada uno no es de nosotros cuando hacemos el autocuidado. Otros son las medidas comunitarias o las medidas colectivas, en el cual pues depende mucho de la comunidad donde estemos trabajando, en nuestro conjunto residencial o en la empresa o en la misma de transporte público, cómo nos comportamos y cómo se hace una, casi diría, un control social. Y el tercero es pues las medidas que toman los lineamientos municipales o nacionales, en los cuales pues se van tomando y tienen que empezar a tomarse diferenciales. Yo creo que sí hay un tema que a veces no es fácil de transmitir, que es que ya con datos que empieza a tener Colombia y las ciudades, pues tiene que haber un tratamiento diferencial, porque muchas medidas no deben ser aplicadas para todo lado, porque por ejemplo lo mismo que se ha visto en municipios que no tienen o no han tenido y tienen un control estricto, pues no, de pronto puede cambiarse y pueden ajustarse a la realidad en este momento, mientras que en una ciudad como Bogotá hay sectores que sí tienen una transmisión muy alta y otros que no. Y esa es la tarea de buscar esos sectores y hacer conglomerados y buscar activamente en ese escenario cómo se puede evitar la propagación. Ahí hay un tema que tiene que ser localizado y en esa localización pues buscar es específicamente ahí, porque algunas medidas que uno quisiera, hagamos pruebas diagnósticas a todo mundo, pues en este momento también que el número de casos en Bogotá es bajo, realmente es bajo comparado con otras ciudades. Si uno lo empezara a hacer masivamente pruebas diagnósticas en todo lado para detectar un caso, probablemente gastaría muchas pruebas y mucho tiempo para poder detectar algunos casos. Por eso tienen que empezar a localizarse dónde están los casos, cuál es la población más vulnerable, y en ese escenario empezar a hacer la búsqueda y las medidas de contención localizadas. Lo que pasa es que es muy difícil, como usted dice, Luis Carlos, decirle a alguien: oiga, el del barrio del frente sí puede salir, yo no puedo salir, porque es que aquí tengo más casos, allá menos casos. Y entonces empieza también otros fenómenos de estigmatización que tampoco son para nada buenos. Yo creo que ahí es empezar a entender que si nuestro sector, y llevarlo a la parte mínima, si yo cumplo en mi casa las medidas de autocuidado, pues no evito que nadie se me infecte en mi casa. Pero si ocurre en mi barrio, si el señor tendero del barrio no cumple las medidas, pues todo el que llega ahí puede infectar todo el barrio, y así sucesivamente, ¿no?
Doctor Álvarez, le saluda William Calderón. ¿Es válida la teoría de quienes aseguran que extender la cuarentena solo consigue dilatar la entrada del pico de la pandemia, que necesariamente ese pico va a llegar en cualquier momento, pero que si se dilata, lo único que estamos consiguiendo es golpear más nuestra economía?
Yo difiero del punto, y pues obviamente entenderán que yo soy dedicado más a la salud, entonces abogo más por la salud que otra cosa, pero independiente de eso, creería que es importante tener en cuenta que efectivamente lo que se ha dicho desde el comienzo, la meta de todas estas medidas es evitar que todos nos enfermemos al tiempo. Es un punto importante. Probablemente va a haber, nos vamos a contagiar o se pueda contagiar un grupo importante, sí, eso es parte de lo que ocurre en estas pandemias, y decir otra cosa sería mentira. Pero lo importante es, en este periodo que se están haciendo estas medidas, ¿qué se ha hecho para fortalecer el sistema de salud y fortalecernos todos? Es decir, creo que el tiempo no es que llegue o se dilate el pico, pero porque es verdad, o sea, si uno nos encerramos todos durante 3 o 4 meses y luego salimos todos otra vez, pues lo que hicimos fue cambiar el tiempo en el cual iba a aparecer el pico. Lo que debe pasar es que mientras se hace estas medidas de confinamiento, pues se deben hacer otras estrategias para lograr funcionar no en una época, como dicen, post-COVID, sino convivir con el COVID. Creo que esa es parte de la preparación de la red hospitalaria, parte de lo que nosotros entendamos también del autocuidado, que las empresas preparen para las normas biosanitarias y que también se tenga capacidad de pruebas. Yo creo que en eso también hay que ver que en marzo, no puedo decir una cifra incorrecta, pero podemos decir que en marzo teníamos 2.000 pruebas que se estaban haciendo y solo lo puede hacer el Instituto Nacional de Salud. Hoy hay un número importante de laboratorios de salud pública que lo están haciendo y una red de laboratorios privados que también, y universidades que también ya lo están haciendo las pruebas, y va a seguir creciendo ese número de pruebas. Solo para poner un ejemplo, en lo que ha cambiado de abril o marzo a hoy mayo, dos o tres meses después, en un escenario que es poder hacer pruebas y poder detectar casos temprano. Y así debería pasar con las otras cosas, la capacidad hospitalaria, la capacidad de cuidado intensivo, la preparación de las personas, porque a veces hacemos énfasis en tener ventiladores, pero también tenemos que tener gente que los pueda manejar, gente que sepa del tema, y tampoco es eso no aparece de un día para otro, es importante tenerlo en cuenta.
Doctora Álvarez, la OMS dijo que el virus llegó para quedarse y usted también nos lo ha dicho en el día de hoy. Son muchos los ciudadanos que ya están en la calle. ¿Usted considera que los gobernantes están haciendo lo que se requiere en cultura ciudadana y fomento al autocuidado? Porque lo que uno ve en la calle es que las prohibiciones no están haciendo que la gente cambie su conducta. Vemos a personas sin tapabocas, no cumpliendo las normas de bioseguridad. Entonces, lo que uno ve es que la gente no ha entendido ¿cómo tiene que actuar cuando sale a la calle?
Sí, yo creo que aquí es un tema supremamente clave sobre este punto que tocas, sobre todo porque implica el comportamiento humano. Es decir, pongamos en contexto estas medidas de bioseguridad con un ejemplo sencillo, y es el cinturón de seguridad, mi modo de ver. Hay gente que se pone el cinturón de seguridad en el carro, gente se lo pone porque piensa que tiene ya en su cabeza que ponerse el cinturón de seguridad le puede salvar la vida. Que sabe que se puede estrellar, puede que nunca se estrelle, pero sabe que al ponérselo salva su vida. Pero hay gente que se lo pone solamente porque le van a poner la multa, porque se va a encontrar con el policía en la esquina y lo va a multar. Entonces no porque piense que le salva la vida, sino porque evita la multa. Y unas personas que, a pesar de que sepa que le van a poner una multa, puede hacer la mímica, ponerse el cinturón de seguridad, o no se lo pone porque no le importa ni siquiera que le coloquen la multa. Entonces, yo creo que hay como tres escenarios del comportamiento del ser humano, que también se pasa en muchos escenarios, y aquí pasa en que hay personas que ya entienden cuál es la importancia del autocuidado y de que deben hacerlo, y lo hacen por convicción. Hay otros que desafortunadamente no hemos logrado hacer la pedagogía, porque un tema importante también acá es que entender no significa que yo cambie mi comportamiento, y eso es donde tenemos que seguir trabajando muy fuerte, en que ya no solo necesito que entendamos, sino que cambiemos nuestro comportamiento, porque al final eso es lo que va a tener efecto. Y hay personas que desafortunadamente todavía tampoco, no, ni siquiera lo han entendido la importancia de lo que estamos planteando. Yo también creo lo que tú planteas, en que esto no puede ser de poner un policía o sacar una norma para cada situación particular. Creo que ya las cosas generales están claras. Ahora toca es que todos las hagamos. No se necesita que me pongan un policía para saber que yo tengo que estar a 2 metros de distancia, no se necesita un policía para saber que tengo que ponerme bien el tapabocas, que tengo que lavarme las manos frecuentemente, que debo desinfectar áreas. Y creo que hay una labor importante, es aquellas personas que no lo pueden hacer, porque también es importante, hay gente que desafortunadamente, como sabemos en el país, pueden tener problemas de agua, pueden tener problemas incluso de comprar el mismo tapabocas. Ahí es donde tenemos que ser muy proactivos y muy creativos para poder cómo llegar y cómo tener que todo el mundo tenga la capacidad de cumplir las medidas, tanto en una empresa como a nivel individual.
Son las 6:32 PM. Doctor, muchas gracias, como siempre, en darnos algunos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil.
No, con mucho gusto. Y de verdad, también felicitarlos por esta labor que están haciendo de pedagogía, que creo que es fundamental los medios de comunicación, en que esto tiene que seguir siendo todos los días noticia, para poder entender que lavando las manos nos salva vidas, que hacer el aislamiento físico nos salva vidas, no solo de nosotros, sino de nuestras familias. Y ahí es un punto clave para terminar, Luis Carlos. Sí, clave, señor. Es cuando yo no cumplo las medidas, no me afecto yo solo, porque cuando yo quiero hacer una cosa de riesgo, me solo para mí. En esto, yo la medida que no cumpla me afecta a mí, a mis seres queridos.
Cierto, doctor. El doctor Carlos Álvarez, epidemiólogo y encargado de las investigaciones sobre coronavirus para la OMS.